de las 10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Vocês conhecem Tomás, Tomás do Sul, é. Vocês conhecem Tomás, Tomás do Sul. Eu estava morando numa rua muito boa. Um belo dia, seu Tomás apareceu. Meio triste, cabeça baixa e raivado. Eu perguntei o que foi que lhe aconteceu. Já com 40 foi fazer uma geral. Se caminhou para o primeiro hospital. Chegando lá fez todo tipo de exame. O pior deles veio, só fui no final. Chegando lá fez todo tipo de exame. O pior deles veio, só foi no final. É com o dedo, é? Veio, só foi no final. Não vou fazer, veio, só foi no final.
Vai fazer sim, miséria, senão tu morre.
Se Tomás quebrou o pau, é. Deu calo cu, fez exame de costa, levou o dedo nos olhos. Exame de costa, tá, tem que fazer. Melhor deitada que de costa tá morrer. Tomás quebrou o pau, deu calo cu, fez exame de costa, levou o dedo nos olhos. Exame de costa, tá, tem que fazer. Melhor deitada que de costa tá morrer. Calaceira! Você aí, ó. Tomás, Tomás do Sul, é. Vocês conhecem Tomás, Tomás do Sul. Eu estava morando numa rua muito boa. Num belo dia, esse Tomás apareceu. Meio triste, cabeça baixa e raivado. Eu perguntei o que lhe aconteceu. Já com 40 foi fazer uma geral. Se caminho para o primeiro hospital. Chegando lá fez todo tipo de exame. O pior deles veio só foi no final. Chegando lá fez todo tipo de exame. O pior deles veio só foi no final.
Com laser eu faço, veio só foi no final. Com o dedo só se foi devagarinho, veio só foi no final. Eu a garanto, e não sou boiolo.
Se Tomás quebrou o pau, né? Deu calo cu, fez exame de costa, levou o dedo nos olhos. Exame de costa, tá, tem que fazer. Velha deitada, quem se gosta tá morrendo. Mas quebrou o pau, né? Deu calo cu, fez exame de costa, levou o dedo nos olhos. Exame de costa, tá, tem que fazer. Velha deitada, quem se gosta tá morrendo. Oh, meu Deus do céu.
Examen de próstata es la canción que nos presenta una nueva agrupación llamada Fogo na Praia, que viene desde Brasil para arrancar el Expreso de las 10 aquí en Radio Universidad. Una canción que dice, ya cumpliste los 40, es momento de practicarte el examen de próstata. Y es que el cáncer de próstata es el que se presenta con mayor frecuencia entre los caballeros, con el consecuente impacto físico, económico, emocional, familiar y demás. La buena noticia es que puede ser tratado si se identifica oportunamente. La mala noticia es que por factores sociales y culturales como la vergüenza, el miedo, el machismo y otros, muchos hombres no acudimos a practicarnos estudios de detección oportuna del cáncer de próstata. Así que hoy te invitamos a reflexionar en torno a ello y a tomar decisiones a partir de información científica en voz de uno de nuestros especialistas. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera y Carla Ochoa en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez, Karen Barajas en las redes sociales. saludos a nuestras emisoras regionales ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y el área metropolitana de Guadalajara.
La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino. Ayuda a producir semen, el líquido que contiene esperma. La próstata rodea al conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La próstata de un joven tiene el tamaño aproximado de una nuez. Con la edad, aumenta lentamente de tamaño. Si se agranda demasiado, puede causar problemas. El aumento de tamaño de la próstata es muy común después de los 50 años. Con los años, hay más probabilidades de tener problemas prostáticos. Algunos problemas comunes son prostatitis, inflamación generalmente causada por bacterias, hiperplasia prostática benigna o agrandamiento de la próstata, un problema común en hombres adultos que causa goteo después de orinar o la necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la noche. Cáncer de próstata, un cáncer común que responde mejor al tratamiento cuando se detecta anticipadamente. Hoy en el Expreso de las 10 hablaremos de la próstata. ¿Tienes dudas al respecto? Aprovecha la visita del doctor Nacho Barragán, a quien ya extrañábamos en esta cabina. Bienvenido, doctor Barragán. Y comenzamos.
Doctor Nacho Barragán, ¿cómo estás? Bienvenido al Expreso de las 10 de nuevo.
Alonso, buenos días. Bueno, pues trae equipo de producción a todos. Como siempre, es un gran honor. Siempre esto es muy gratificante, es como un premio de la vida.
Y como decíamos en la cápsula, ya te extrañábamos.
Gracias. Y
es muy importante la información que vamos a transmitir el día de hoy, doctor Nacho Barragán. ¿El cáncer de próstata es el más frecuente entre los caballeros?
Definitivamente. Realmente el impacto que implica el cáncer de próstata a nivel mundial es muy, muy importante, es muy interesante. Además, lo que decían en el preámbulo respecto de las probabilidades de detección temprana y de poder hacer terapias de curación es bien factible. Entonces, esto es bien importante y bien sencillo, por cierto.
¿Por qué no empezamos explicando qué es la próstata y cuál es su función en nuestro cuerpo?
Perfecto, sí. Es parte de lo que se denomina área urogenital y es imprescindible como aparato reproductor. La próstata es una glándula que produce líquido prostático per se y permite este líquido ser parte de los nutrientes y parte del aporte para que los espermatozoides puedan sobrevivir. La emisión del semen se forma aproximadamente 70% en las vesículas seminales inmediatamente arriba anatómicamente de la próstata y el resto 30% es producido por próstata. Si los hombres no tuviéramos próstata, la supervivencia no se podría dar. Vamos, es imprescindible que exista próstata y su formación de y su emisión de líquidos para que se pueda tener una valoración de fertilidad completa.
¿La próstata va cambiando a lo largo de la vida de la persona?
Sí, la próstata, tanto en su crecimiento como incluso en los procesos malignos, entiéndase cáncer de próstata, es hormonodependiente. Y esto implica que al paso del tiempo y con la maduración se empiezan a producir los cambios propios ya con el estímulo de testosterona, hormona masculina, empieza a hacer el desarrollo, se estabiliza por más o menos 4 décadas y a partir de aproximadamente los 40, 40 y pico de años de edad empieza ya a crecer. El crecimiento de la próstata sí o sí se produce.
Se
no hay negociación, si puedo expresarlo de esa manera. No se puede de ninguna manera intervenir en que no crezca la próstata. Aún con todas las preguntas que tengo la oportunidad que me realicen frecuentemente en la consulta, esto es si la actividad sexual temprana, si la actividad sexual intensa, si poca actividad, incluso para quien guarda el celibato, va a crecer la próstata, insisto, sí o sí, porque son factores internos que interviene la parte hormonal sobre todo.
Y bueno, hay que estar informado, sobre todo con criterios científicos, para poder tomar las mejores decisiones al respecto.
¿Tú sabes qué es el cáncer de próstata? Sí.
¿Qué sabes al respecto?
Que es el cáncer que le da solamente a los hombres y que es como el equivalente al cáncer de mama en las mujeres.
¿Tú sabes en qué consiste el examen de próstata?
Pues anteriormente era el que introducían el dedo para tocar la próstata. Actualmente creo que existen otros métodos. No sé si sean más eficaces, pero para evitar el miedo de los hombres para del examen anterior.
¿Te has practicado el examen?
No, porque creo que aún estoy muy joven para realizarme ese examen.
Comentaba al principio del programa que la buena noticia con relación al cáncer de próstata es que si se identifica oportunamente puede ser tratada.
De hecho, puede ser curado el cáncer de próstata en una identificación temprana. Y el cáncer de próstata, como todos los cánceres penosamente del organismo, se establece por su grado de afectación. Y el grado de afectación se establece por cuanto más diferente sea la célula a la célula normal. De hecho, se llama técnicamente grado de diferenciación. Entre más diferente sea la célula, es más agresiva. Y así, todos los cánceres del organismo tienen una clasificación como leve, moderado y severo. Ordinariamente, cuando se puede detectar en etapas tempranas, y si está en un tipo de clasificación de cáncer no agresivo, es muy alta la probabilidad, tremendamente factible, que sea curable. La posibilidad de hacerlo esto cuando lo tomamos temprano implica que el cáncer no haya desarrollado siembras a niveles locorregionales o a distancia, lo que se llama como metástasis. Si la posibilidad de detectarlo temprano y el paciente en sus condiciones generales está apto, se puede ofrecer tratamientos quirúrgicos o tratamientos médicos que pueda, insisto, salvarle totalmente la vida y de hecho hacer una vida normal al total. Eso es bueno, tomando en cuenta el principio del problema. Y en el cáncer de próstata, bueno, sí aumenta penosamente la posibilidad de que si hay un familiar con cáncer de próstata, si hay un consanguíneo con cáncer de próstata, desafortunadamente le aumenta más las probabilidades. Si mi papá tuviera cáncer de próstata, me aumenta la probabilidad. Pero si mi papá y mi hermano tiene cáncer de próstata, aumenta más y así en consecuencia. Tiene que ser consanguíneo. Si pudiéramos entender algunos otros factores ambientales, bueno, la contaminación afecta todo, eso por supuesto, pero sabemos que la alimentación tiene un factor importante en este punto. Es muy fácil de entender. Los países orientales que consumen poca grasa y proteína de origen animal, de origen de carne roja, tienen mucho menos probabilidades de desarrollar cáncer, hablando expresamente de cáncer de próstata, que los países occidentales. Es tan dramático como esta cifra. Si allá solamente de cada 100 hombres le va a dar a 2, en Estados Unidos le da 20. Entonces es muy exponencialmente alto la posibilidad. Tan así que si a un oriental lo movemos de su dieta y de su lugar de origen y se viene a Occidente, les vuelve a aumentar la posibilidad de cáncer.
No tiene que ver necesariamente con la raza, por ejemplo, sino más con el estilo de vida en este aspecto.
Definitivamente. La raza sí hace, porque finalmente la raza negra, por ejemplo, tiene mucho más posibilidades.
Y hay factores genéticos, como nos decías.
Sí, hay factores genéticos. Existe un gen en especial, sobre todo en países escandinavos, Noruega, Suecia, que tienen una predisposición muy alta a desarrollar cáncer de próstata.
¿Cómo estamos en México en ese sentido?
Ok, no tenemos una línea genética de carga y no tenemos un hábito de tan fuerte como lo es en Estados Unidos respecto de la ingesta de grasa y proteína de origen animal. Pero les digo en números entendibles, la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata en un hombre mayor de 60 años es 2 de cada 10. O sea, sigue siendo muy alto realmente. Sí hay cifras, formales en cuanto a los institutos nacionales de salud, donde están todas las instituciones, y los obtienen la información por parte del INAGI y de la CONAPO, donde está especificado qué posibilidades hay de desarrollar cáncer de próstata. Sí es alto, definitivamente, no tan alto, pero inmediatamente abajo del cáncer de mama, que por cierto decían que es la contraparte del cáncer de mama, del cáncer de próstata. Sí, es hormonodependiente, también el cáncer de mama, pero el impacto es intenso, ¿eh? El impacto económico también es muy intenso, el costo de las curaciones, el costo de los medicamentos es alto.
El aspecto emocional, por ejemplo.
El aspecto emocional es muy impactante, Alonso, porque finalmente estamos tomando en cuenta que es hormonodependiente, esto es, la testosterona es la que va a jugar aquí el papel más importante y tenemos que intervenir en ese punto. Entonces, sí es de alto impacto. Pero, ¿qué pasa si lo podemos detectar más pronto? Entonces, no tenemos que manipular hormonalmente, manipulamos localmente, se extrae el proceso maligno y es una calidad de vida considerablemente buena.
Y como decía al principio, la información científica nos permite tomar las mejores decisiones y es por eso que el día de hoy contamos con la asesoría del doctor Nacho Barragán.
Los hombres no tienen más que dos frenos, la vergüenza y la fuerza. Hugo Foscolo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Continuamos.
La próstata forma parte de los órganos reproductores del hombre. Tiene aproximadamente el tamaño de una nuez y rodea la uretra, el tubo ubicado justo debajo de la vejiga. La uretra tiene dos funciones. La primera es pasar la orina desde la vejiga al orinar. La segunda es pasar el semen durante el orgasmo sexual o eyaculación. El semen es una mezcla de esperma y líquido producido en la próstata. En los hombres menores de 50 años, el problema más común de la próstata es la prostatitis. En los hombres mayores de 50 años, el problema más común es el agrandamiento de la próstata, aunque también corren riesgo de desarrollar cáncer de próstata.
Estamos de nuevo con ustedes, hoy con la visita del doctor Nacho Barragán, médico urólogo que nos brinda información y orientación en torno al cáncer de próstata. Se ha comunicado uno de nuestros radioescuchas, doctor Nacho Barragán, nos dice, lo presenta de manera anónima, me diagnosticaron hiperplasia prostática benigna, tengo 86 años, ¿qué quiere decir esto? ¿Me puede dar cáncer? Es la preocupación que te plantea nuestro radioescucha.
Entiendo, el término hiperplasia prostática benigna es el término técnico, es decir, el crecimiento de la próstata. Lo que tiene es un crecimiento que era lo que hablaba hace un momentito, es el esperado para usted. La verdad es que a los 86 la posibilidad de que tuviera crecimiento prostático benigno ronda por el 90%, es muy, muy alto. Queda un pequeño porcentaje que no manifiesta mucho crecimiento, pero bueno, es eso. La probabilidad de que le dé cáncer, sí existe para usted y para cualquiera. Lo que decía hace un momento, aumenta en relación a si hay factores predisponentes. Lo que sí les digo, entre más mayor de edad, entre más grande de edad le tome a uno el cáncer de próstata, es menos agresivo. Entonces, si yo pudiera decirle lo menos malo que le puede pasar a los 86, si le da un cáncer no le va a pasar nada. Incluso hay una temática muy formal a nivel mundial de ciertos cánceres de próstata solamente hacer meramente cuidados generales, sin tenerles que hacer nada, y no significa que los vamos a dejar morir, qué esperanza. No, hombre, lo que pasa es que es un tipo de cáncer de crecimiento tan lento y de actitud, la gran mayoría de estos, tan poco invasivo que no necesitamos hacer ningún tipo de intervención en ese punto de edad. El problema más interesante es realmente en el hombre, entrecomillado, en el hombre joven con cáncer de próstata. El hombre joven con cáncer de próstata es antes de los 60 años, entre más o menos 45 y 60 años. Ese sí es muy impactante porque ordinariamente son cánceres de comportamiento agresivo y sí realmente ese punto de edad es mucho más delicado. Después de esa edad, la posibilidad de desarrollarlo, como habíamos comentado, 2 de cada 10 hombres se calcula para nuestra población que pueden desarrollarlo. Nosotros yo saqué la estadística reciente, somos aproximadamente 125 millones de mexicanos, de los cuales el 9.2% somos hombres mayores de los 50 años. Eso hace más o menos un número como de 11 millones y fracción de hombres mayores de 50 años a nivel República Mexicana. De estos, la teoría es que van a desarrollar cáncer de próstata aproximadamente 250 mil o 300 mil hombres por año.
Por eso lo fundamental de contar con esta información y que esta información se convierta también en acciones. Se ha comunicado otra de nuestros radioescuchas, dice, ¿cuál es la diferencia entre prostatitis e hiperplasia benigna de próstata?
Ok, realmente sí es muy interesante. Prostatitis, hace un momentito escuchamos en la cápsula, puede darle a cualquier hombre en cualquier punto de edad. Esto es, le puede dar a los 18 años, o a los 30 años, o a los 40, o incluso mayor. Todos los procesos inflamatorios de la próstata se denominan prostatitis. Y los procesos de crecimiento normal es la hiperplasia. Puede coexistir crecimiento más inflamación, por cierto. Pero en los sujetos jóvenes, no, nada raro, por cierto, que se sucedan procesos inflamatorios de prostatitis. Factores, en algunas ocasiones, que tiene que ver incluso con estímulos sexuales en los cuales no haya eyaculación, pueden promover. O algunos frecuentes factores como son las contaminaciones por bacteria.
Vamos a escuchar más de las opiniones ciudadanas que hemos registrado para este programa.
¿Tú sabes qué es el cáncer de próstata? ¿Qué sabes al respecto?
Sé que es un cáncer que afecta a los caballeros, obviamente, y que por tal motivo los hombres después de los 40 tienen que asistir a una revisión. Sí, pero ahí hay unas bromas de mal gusto donde tienes que ir y ponerte así como las niñas, con todo respeto, pero a nosotros nos toca para el...
Sí, tengo un poco de entendimiento, no mucho, pero sí, mira, sé que se les da a los hombres por no cuidarse a tiempo, que vayan con un urólogo, lo revisen analmente y también algo así.
¿Usted sabe qué es el cáncer de próstata? ¿Qué sabe al respecto?
Bueno, que hay una bolita que se hincha y sale un tumor y que no deja de orinar a gusto.
¿Tú sabes en qué consiste el examen de próstata?
A mí me lo han hecho nada más a control remoto por análisis de orina y de sangre.
¿Por qué crees que es importante acudir a tiempo al examen de próstata?
Pues eso de a tiempo es un decir, porque me han dicho los doctores que en una semana se muere uno, pues solo que cada 15 ya se lo haga uno.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno al examen de próstata?
¿Cómo lo pueden prevenir los hombres? Porque tengo papá y hermanos y pues está bien estar informada.
En caso de tenerlo, ¿qué tratamiento es el que sugieren?
Me han dicho que se orina el 20% menos con cierto problema, y otro que se orina como ametralladora. Son los dos nortes que me han dado.
Hay muchos temas de análisis. A partir de lo que hemos escuchado, muchos de estos aspectos son creencias que las personas tienen y a partir de eso toman decisiones. Por ejemplo, lo que comentaba la persona entrevistada, que se orina un 20% menos de lo habitual, cuestiones de esta naturaleza.
Y finalmente, la próstata, por su ubicación anatómica entre la vejiga y el ducto de la orina, uretra, conforme va creciendo, va ocluyendo la luz del vaciamiento de la vejiga. Entre más crezca hacia la luz, porque no es solamente el hecho de que crezca como tal, puede crecer hacia el exterior, pero entre más crezca hacia la luz, más factor obstructivo. Esto es una vía urinaria, es una vía hidráulica en la cual está parcialmente obstruida o no obstruida o muy obstruida. Si el proceso de crecimiento no está permitiendo que la vejiga se vacíe, en cuanto al total, en cuanto la vejiga termina su fuerza de vaciamiento, se va a quedar una considerable cantidad, que puede ser 20 o 30 o 50. Lo entendido normal es que sea cero, no debe quedar orina residual, porque esto contribuye a favorecer procesos de infección. Pero sí, la próstata hace eso. Ahora, por eso se explica precisamente que en un corto tiempo le dé deseo de orinar nuevamente a la persona. Si no se vacía completamente, en cuanto el organismo produce un poco más de orina, de nuevo da deseo de orinar, y así en la noche es cuando más manifiesto se vuelve esto, porque la levantada es una o tres veces y es considerablemente molesta. Los medicamentos para esto son altamente eficaces. Lo que hacen es relajar esa zona que está semiobstruida, la relaja, permite que haya un mejor vaciamiento de la vejiga y la persona se siente cuanto mejor, ¿eh? Es muy sencillo intervenir con medicamentos esto. Y la verdad es que les va, en cuanto a pronóstico, les va realmente bien. Y el asunto cáncer de próstata, revisar cáncer de próstata, bueno, no sé, ahorita vamos a hablar de todo este punto.
Claro, uno de los aspectos, yo al principio comentaba, la buena noticia es que si lo identificas oportunamente hay alternativas. Sí. La mala es que hay factores culturales que aún en pleno siglo XXI, a pesar de que esto está cambiando, siguen existiendo e inhiben la visita de los caballeros a la identificación oportuna del cáncer de próstata.
Definitivamente ha sido esto, por históricamente, por cualquier cantidad de años, desde que sabemos que el cáncer de próstata es detectable a través del tacto rectal. Se tiene que revisar de acuerdo al protocolo, se tiene que revisar la próstata, pero denme oportunidad de darles la justificación del por qué. Aproximadamente 92% de los cánceres son detectables con la revisión del tacto rectal.
¿92%?
Sí, es una
muy eficaz,
una muy alta posibilidad de poderlo detectar de esa vía. La verdad es que es mucho más tabú, mucho más idea incómoda que lo que en realidad es. El tacto rectal regularmente es cero invasivo, cero doloroso. Probablemente se pudiera pensar que sea penoso. Yo les diría, después de muchos años de ejercer urología, prácticamente 30 años de ejercer urología, no he tenido una queja de ningún paciente cuando le va uno explicando, voy a revisar esto está de esta manera. Y no hay una sola queja. De hecho, podría traducirles de manera muy formal la respuesta. Les dice, ay, pensé que esto iba a ser peor, pensé que iba a ser más penoso. No, es una revisión más del organismo.
Y ese pensamiento hace que no acudas, que sí, pase sí, un tiempo muy valioso.
Sí, les diría realmente, Alonso, hoy por hoy, la apertura a este tipo de situaciones, como la apertura a muchas cosas que tiene que ver con la parte de la masculinidad, es mucho más franca, mucho más abierta, porque ahora se tiene acceso a mucha información, pero además la actitud de la población en cualquier estrato social es mucho más fácil, ¿eh? Nada raro que vayan con total convicción y tranquilidad a revisarse. Ahora, la probabilidad de que en un sujeto joven podamos echar mano de la tecnología para hacerlo vía sangre, con la detección de una sustancia que se llama antígeno prostático específico, y que partiendo de ese principio podamos decidir sí o no hacer revisión rectal, sí es factible. Generalmente hay una correlación, tienes que entender estilo de vida de la persona, tienes que entender que no haya carga genética, bajo ninguna circunstancia carga genética, y su antígeno que sea muy acorde a la edad del paciente. Si te cuadra esas posibilidades, es factible que digas, no se necesita ahorita. Si algo de esto está desfasado, tienes que entender y tienes realmente que hacer énfasis en justificar que vas a revisar por esa razón. Sí es posible evitar la posibilidad de hacer el tacto rectal. Sí es factible, por supuesto. Tiene que ver, con todo respeto, tiene que ver con la experiencia de alguien que lo está haciendo frecuentemente.
Claro, y finalmente, una identificación oportuna puede salvarte la vida. Tengo una pregunta que es la extensión de lo que nos planteaba nuestro radioescucha anteriormente. Me hice el análisis de antígeno prostático. Salió nivel 4. El anterior fue de 2. ¿Qué significa esto? ¿Qué sigue? ¿Qué me recomienda?
Entiendo. Les digo rápidamente. El antígeno prostático no es que así se llame la prueba, sino es detectar una sustancia que la próstata está produciendo. Sí. Antígeno prostático sirve para evitar que se haga demasiado coágulo del semen. O sea, es una sustancia que cotidianamente se produce en próstata y que si por alguna razón entiendas inflamación o crecimiento o la posibilidad de que se esté desarrollando un tumor, se empieza a hiperproducir, se vierte a la sangre y en el momento de hacer la prueba, ahí es donde salen niveles altos. Existen dos reactivos químicos. Uno nos da el tope a 4 nanogramos y otro nos lo da a 5 nanogramos. Es muy similar finalmente. Este antígeno de 4 realmente está dentro de valores normales. Lo que no está normal es que haya matemáticamente doblado su número, Pero eso tiene que ver el tiempo transcurrido y tiene que ver muy estrechamente el volumen de la próstata. No es lo mismo un antígeno prostático para una próstata de 30, para una próstata de 30, que para una próstata de 60. Es más alto el antígeno prostático de una próstata de 60. Más volumen prostático, más antígeno prostático. Y así. Pero si además se sucede en ese momento un factor inflamatorio, se aumenta el antígeno prostático. Entonces, hay valores que tenemos que entender. Incluso les diría, si la persona tuvo un estímulo sexual o tuvo una eyaculación la noche previa a la toma de la prueba de sangre, se aumenta el antígeno prostático. Andale. Se puede aumentar hasta un 15%. Entonces hay que tomar en cuenta varios factores. Ahora los laboratorios procuran hacerles énfasis que no eyaculen la noche previa a que vayan a tomar las pruebas, para precisamente no estimular a la próstata a que se agregue más antígeno prostático.
Pero qué importante es la información, porque nos tranquiliza, ¿no? Cuando tú ves cuatro, cuando escuchas hiperplasia, ¿qué es esto? Te asustas más que la realidad.
Sí, realmente es absolutamente obligatorio para el médico traducir la información a cada paciente de manera que lo entienda y cerciorarse de que uno está transmitiendo el mensaje de manera clara y objetiva. Si esto se los dijera por cualquier cantidad de cientos de pacientes, siempre se puede. Insistiría, en cualquier nivel sociocultural, siempre se puede darse uno a entender con la explicación más sencilla posible. Y el paciente convencido y entendido de lo que está teniendo, es mucho más fácil que se apegue a tratamiento o a sus revisiones futuras, que la recomendación generalmente es una vez por año.
Y bueno, la radio es un vehículo que nos permite llegar, hacer llegar esta información que nos presenta el doctor Nacho Barragán hasta tus oídos.
Los hombres viven en general el presente con una cierta ingenuidad, esto es, sin poder llegar a valorar exactamente sus contenidos. Sigmund Freud.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Es momento de seguir con el tema del cáncer de próstata. Y a continuación escucharemos una pieza musical del padrino del soul, James Brown, quien también sufrió esta enfermedad. Y nos presenta Papa's Got a Brand New Bad.
Continuamos el día de hoy con la visita del doctor Nacho Barragán, médico urólogo, quien nos brinda información y orientación en torno al cáncer de próstata. Respondemos desde luego a tus inquietudes. Nos ha llamado uno de nuestros escuchas, tiene 25 años, y nos dice, tenía dolores, y me diagnosticaron prostatitis, dieron un tratamiento y me recuperé bastante bien. Ahora comenzaron otra vez los dolores en los testículos y debajo de ellos. Voy con un proctólogo, voy con un urólogo. ¿Qué me dice a partir de la información?
Entiendo. Bueno, realmente es área del urólogo. Específicamente, la posibilidad de recidiva de la prostatitis, penosamente, pero es viable. Ordinariamente, es muy, muy recomendable que le realicen un cultivo de semen, un cultivo de esperma. Generalmente, ahí es donde está el foco infeccioso y es donde se puede determinar y se puede diseñar un tratamiento específico para ese tipo de recidiva. Como les comentaba hace un momento, la prostatitis puede dar en cualquier grupo etario. Puede ser, sí es más frecuente en jóvenes, pero puede ser en cualquier década de la vida. Desafortunadamente hay factores que pueden contribuir a esto, pero también hay situaciones que la persona no tiene injerencia sobre esas condicionantes y el único entendido que tenemos es que la respuesta de sus órganos intrapélvicos desde el punto de vista del sistema inmunológico es que es baja. Así como hay personas que tienen tendencia a ser faringoamigdalitis o colitis o rinitis, bueno, hay quien tiene una tendencia específica desde el punto de vista inmunológico a desarrollar prostatitis, sobre todo estos sujetos jóvenes como de 25 años.
Es importante aclarar que prostatitis no es lo mismo que cáncer de próstata.
Definitivamente no, estrictamente es el proceso inflamatorio de la próstata.
Y otra pregunta es la de Egroj. Dice, ¿qué tan cierto es que hay que tener una vida sexual activa muy frecuente para evitar problemas? ¿Y a qué edad se recomienda el examen de próstata?
Ok, está re bien esa pregunta, porque es algo de las recomendaciones frecuentes que hacemos en este punto. Ordinariamente la próstata, lo comentamos al inicio, produce líquido prostático más o menos en tiempo para un sujeto joven, hasta antes de los 50 años, produce tanto líquido prostático que en el día 8 o cuanto mucho en el día 10, los canalículos prostáticos están en su capacidad máxima. Si no eyacula, empieza a haber microprocesos de inflamación. Las más de las veces no conlleva ningún problema, pero si repetidamente se están sucediendo estos procesos inflamatorios, se sucede precisamente un factor de prostatitis crónica. Entonces, conclusión, es muy recomendable fisiológicamente eyacular por lo menos cada 8 días para cualquier hombre. Si es un sujeto joven y eyacula diario y su capacidad física le permite eyacular diario, está bien. El ritmo de las eyaculaciones es lo que hace la diferencia. Esto es, no es recomendable eyacular 8, 10, 15 días diario y después 15 días no eyacular nada. Es más o menos guardar un cierto ritmo de lo que se viene en cuanto a eyaculaciones. Si eyacula cada 3 días, tratar de que se parezca esto. Ahora, ese asunto de la eyaculación, y es algo que hablo muy formalmente con los pacientes, las más de las veces, si se puede, con pareja sexual, bueno, pues gratificante, tremendamente bueno. Pero si por alguna razón que está de viaje o situaciones personales y llega el día 8 o 10 y no ha podido eyacular por actividad sexual, hay que darle salida al semen por autoestimulación. Es, desde el punto de vista de salud prostática, eso es altamente recomendable. ¿No se tiene pareja? Bueno, más o menos, insistiría, cada 8 o 10 días estarle dando salida al semen. Si es más frecuente que eso, bienvenido, El problema es que dejen muchos días sin eyacular. Ese es el real problema.
Y Reinaldo, contrariamente a esto, quiere aclarar el siguiente mito. Claro. ¿El abuso de las relaciones sexuales aumenta el riesgo de cáncer de próstata? Es otro mito que él ha escuchado.
Entiendo. A definir abuso, estaría, si es altamente frecuente, lo que pasa es que como tiene que ver también con la capacidad física de la persona, la posibilidad de tener varias eyaculaciones en un día o varias eyaculaciones en una semana, va a depender de la edad del paciente, insisto, de sus condiciones físicas, pero le diría de antemano, no le va a pasar nada, realmente. Generalmente entrecomillado abuso de relaciones sexuales son cuestiones temporales. Nunca hay alguien que abuse de las relaciones sexuales 20 o 30 años seguidos. No he conocido a nadie, vaya que he hecho esto por muchos años.
Raúl también quiere saber, ¿por qué después de tener relaciones sexuales el chorro de orina sale más grueso? Y te manda saludos, por cierto.
Gracias. Sí, es verdad. Después de eyacular, finalmente, esto que comentaba hace un momentito, estos canalículos prostáticos están llenos, vamos, de líquido prostático, que es parte del semen. Si le damos vaciamiento a esos canalículos prostáticos, se repliegan las paredes de la próstata y permite un vaciamiento mucho más satisfactorio. Sí, eso se sucede más o menos en las siguientes 24 a 36 horas después de haber eyaculado, después ya se regulariza. Y si pasan muchos días sin eyacular, va a notar que el chorro empieza a estrecharse un poquito, casi imperceptible, pero cuando ya se fijan lo van a notar.
Muy bien, pues información para nuestro radioescucha.
¿Tú sabes qué es el cáncer de próstata?
Sí, bueno, pues que es una enfermedad que le da a los hombres y que tiene su aparición arriba de los 40, 50 años, algo así.
¿Te has practicado el examen?
No, todavía no cumplo la edad. Tengo entendido que es un tacto rectal y algunos exámenes en sangre.
¿Por qué crees que es importante acudir a tiempo al examen de próstata?
Bueno, pues así podemos prevenir que se desarrolle más el cáncer. Algunas personas pues se lo encuentran muy tarde.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno al examen de próstata? ¿Qué te gustaría saber?
Pues a partir de qué edad es la más recomendada, cuánto tiempo tarda y si duele o no duele, que es el mito que todo el mundo tiene, ¿no? El si duele o no duele.
¿Hay una edad recomendable para practicarse el examen de próstata? ¿Duele? ¿Cuánto tiempo dura? Son las preguntas que formulaba la persona entrevistada.
Comprendo. Lo recomendable en la generalidad es a partir de los 40 años. Ciertos protocolos más recientes, sobre todo en Estados Unidos, están intentando modificar un poco esa edad a más alto, esto es a los 50 años. Yo les diría, muchos pacientes dicen, no, yo quiero los 40, yo quiero estar seguro, yo no quiero esperarme 10 años de incertidumbre a saber qué está pasando. La recomendación general es a partir de los 40 años y sería una vez por año. Esa es la recomendación general. No debe ser doloroso, no debe doler absolutamente nada. Ahora, si se tradujera en dolor, lo más probable a entender es que haya un proceso de inflamación, entiéndase, prostatitis. Pero es indoloro totalmente. No puedo quitar que pueda ser incómodo, pero no debe ser doloroso absolutamente nada. Todo el proceso entre entrevista, revisión, debe llevar aproximadamente entre 15 y 20 minutos a lo mucho.
Que en buena medida es la entrevista, finalmente, sí, la que se destina este tiempo.
Sí, ¿no? Lo que es expresamente ya la revisión física es muy corto en tiempo, es un par de minutos realmente.
Se ha comunicado Jesús, él nos llama desde Autlán, es un médico egresado de nuestra universidad, le mandamos un saludo. Nos comenta Jesús, fui operado de próstata hace un año y medio, tenía crecimiento de próstata. Y la pregunta es, ¿cómo debe continuar su vida? ¿Puede volver el problema? ¿A qué situaciones debe estar alerta? Manda saludos todavía en el programa.
Gracias Jesús. Bueno, le trataré de explicarles. Cuando se opera la próstata, básicamente es porque está ofreciendo un factor obstructivo. Esto es, la próstata creció hacia la luz de salida de la orina, de tal manera que empieza a ser más obstrucción y más obstrucción hasta que ya es molesto vaciar la vejiga. Esa es la indicación prioritaria de operar a un paciente de próstata. Yo les diría, la gran mayoría, porque es aproximadamente calculado sobre 85% de las personas, de los hombres, es susceptible que con medicamento sea resuelto. Apenas quedaría un 15% de pacientes que se indica de manera mandatoria el hecho de realizarles operación. Si ya se operó de la próstata, la traducción de esto es como si uno entrara con un microtelescopio o un endoscopio especializado para esto a través de un ducto. Y en el momento en que está accesando a la zona prostática, es como si entrara ese ducto y está asolvado. La operación consiste en desasolvar, vamos, tratando de traspolar de la manera más entendible. Una vez que se quita ese tejido, todo el resto del tubo sigue siendo próstata. Esto es, si un paciente se operó la próstata, lo único que se hace es desobstruir la vía urinaria. Pero la próstata ahí está. La próstata va a seguir creciendo al paso del tiempo, eso es inevitable, y la próstata se tiene que seguir checando cada año. ¿Puede esa parte, aunque esté operado de la próstata, puede desarrollar cáncer? Sí, sí puede. Hay tejido prostático del cual puede nacer un tumor de cáncer. Debe seguirse checando como si no lo hubieran operado para fines más entendibles.
Hay que estar dando seguimiento.
Absolutamente.
Y otra persona nos dice, si tienes un diagnóstico positivo relacionado con cáncer de próstata, ¿qué sigue ahora?
De acuerdo. Se tiene que encasillar a cada persona exactamente a donde pertenece. De ahí tomamos edad, condiciones generales, si hay alguna comorbilidad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas de circulación, cualquier sitio, ¿sí?, se mete en esa casilla. Se tiene que poner el antígeno prostático con el que, el último con el que se diagnosticó el tumor de cáncer. Y se tiene que especificar, que es finalmente el punto más exquisito, qué tipo, siendo cáncer todo de próstata, pero qué tipo de cáncer. Lo que les decía al principio, es cáncer poco agresivo, medianamente agresivo o muy agresivo. Cuando se pone todo esto en la casilla, entonces esta otra casilla se abre. Estas son sus probabilidades. Está cirugía de extracción total de la próstata, le llaman cirugía radical de la próstata. Está la posibilidad de radioterapia. Actualmente hay terapias microinvasivas. En Guadalajara tenemos terapias microinvasivas para cáncer de próstata.
¿A qué se refiere?
Es algo que se llama TOCAD. Es un tipo de intervención con microagujas que se dirigen expresamente a la zona prostática y vía radiofrecuencia se necrosa, se quema el tejido maligno. Es muy dirigida a eso. Sí está realmente reservada para ciertos pacientes que tienen un cáncer muy poco agresivo y que tienen antígeno prostático menor a 10, que están en condiciones de que se les pueda realizar. Y se puede trabajar con medicamentos también. El problema de los medicamentos es que tienen forzosamente que inhibir la producción de testosterona. Entonces, bueno, vamos a causarle al paciente una andropausia en el punto de vida en el que esté, a la edad de... Que si eso está en el paciente en los 80, 85 años, no le va a hacer tanto reflejo de vida. Pero si es un hombre de 60, sí le va a hacer reflejo de vida.
Al regresar del corte, retomaremos esta parte de los tratamientos y desde luego responderemos a todas tus inquietudes.
Descarga los programas del Expreso de las 10 en
www.podcastudg.com/servicio.xml. El Expreso de las 10.
Nos damos bien a la pena y nos imponemos privaciones para curar el cuerpo. Se puede, pienso, hacer lo mismo para curar el alma. George Sand.
Estamos en la parte final hoy con la visita del doctor Nacho Barragán, médico urólogo, quien nos brinda información en torno al cáncer de próstata. Pero nos dice, a mi esposo, una de nuestras escuchas, le hicieron la prueba del antígeno, la del tacto y un examen muy doloroso a través de la uretra. Encontraron que estaba normal. ¿Por qué le hicieron esa prueba tan dolorosa? Supuestamente tenía hiperplasia. Tiene mucho miedo de irse a hacer exámenes de nuevo porque fue una experiencia pues muy lamentable.
Comprendo bien lo que la pregunta. Ese estudio a través de la uretra, técnicamente se llama uretrocistoscopía. Me apena no darle una razón de por qué se la hicieron. No está como especificado dentro del protocolo, salvo que por alguna razón los otros estudios hubieran dado algo que pudiera encaminarlos a hacer ese tipo de estudio. No me apena, no tengo una razón, tendría que conocer el caso integralmente para poder dar una opinión más formal.
También se ha comunicado otra persona, tengo 50 años, el año pasado me realizaron la prueba de sangre y salí negativo, pero mi temor es que mi abuelo paterno murió de cáncer de próstata y me gustaría saber si hay alguna observación para estar alerta.
Entiendo. Tiene que tener un número el antígeno prostático siempre. O sea, esto no es como negativo o positivo, sino siempre hay un número. Y lo hago esto énfasis porque ese número es bien importante. El seguimiento matemático de ese número es muy importante. Si hoy tengo 1 de nanogramo de antígeno prostático, tomando en cuenta que el tope es 4, y en un año tengo 4, la evolución matemática es demasiado acelerada. ¿Qué sería la expectativa si hoy tengo 1? La posibilidad de que el año próximo sería aproximadamente 1.4. Más o menos es lo que aumenta por año. Entonces, sí tiene su relevancia tener bien especificado qué número es en el que está, porque en base a eso vamos pronosticando. Y la recomendación definitivamente, si tiene familiar consanguíneo con cáncer de próstata, es que por lo menos una vez al año realicen antígeno prostático y realmente con todo cuidado, pero sí deben hacer tacto rectal. Allí es sí o sí, porque es adelantarse de manera muy, muy enfática a un proceso que puede prevenirse.
Otra persona nos dice, fui intervenido de próstata, mi semen es escaso. ¿Esto es normal?
Sí, sobre todo en los primeros 3 o 4 años de después de operar de la próstata, se va a disminuir la expulsión de semen. Les diría, la próstata, parte de lo que tiene que hacer en sus funciones es, si puedo expresarlo de esta manera, bombear o enviar el semen con cierto vigor, esto es con fines reproductivos, para que penetre lo más profundo en el canal de la fertilidad. Si quitamos la próstata, ese bombeo en ese momento no está. Se va a restablecer más o menos 2 o 3 o 4 años después de operado. Lo normal es eso, precisamente. ¿Qué pasa con el semen entonces si sí se está produciendo? Lo que pasa es que quedaron aperturados los ductos y en el momento de la eyaculación el semen se regresa hacia la vejiga. En la siguiente micción, en la siguiente orinada después de la relación sexual, el semen va a salir entremezclado en la orina sin que tenga ni una consecuencia de nada, ni para él, ni para su pareja, ni en la salud futura.
¿Los tratamientos de cáncer de próstata afectan la vida sexual de las personas? Es otra de las inquietudes que nos plantea.
Eso está bien importante. Cuando detectamos tempranamente y que podemos realmente ofrecer una terapia curativa, que es una operación de la próstata, el paciente preserva todas sus funciones prácticamente. Entre más tardío, entre más avanzado o entre más agresivo sea el cáncer y que tengamos que intervenir médicamente o con radioterapia o con cualquier de las opciones, se va a afectar básicamente la producción de testosterona y se va a afectar penosamente la parte sexual.
Otra vez, insistir en la importancia de la detección oportuna.
Entre más pronto, entre más, más fácil podamos nosotros invadir sobre ese cáncer de próstata, mucho mejor el pronóstico.
Otra persona nos dice, ¿qué probabilidad de tener o desarrollar cáncer de próstata tengo si me hice la operación de vasectomía hace 15 años? ¿Hay Entiendo. Alguna vinculación?
Eso está excelente. No, sí, esa pregunta ha surgido, por cierto, a nivel mundial. Y se ha revisado enfáticamente las poblaciones de vasectomizados y no vasectomizados para tratar de determinar si existe alguna correlación. No hay ninguna correlación. La buena noticia para usted y para todos los operados de vasectomía, no hay ninguna correlación de vasectomía y desarrollo de cáncer de próstata. De hecho, no hay ninguna vinculación de vasectomía con nada, salvo no tener familia.
Pues estamos terminando el programa, doctor Nacho Barragán. Muchísimas gracias por venir. ¿Alguna recomendación final que quieras compartir con nuestro auditorio?
Muchas, muchas gracias por la invitación de nuevo. Compartir con ustedes es, bueno, cuanto podemos nosotros ir un paso adelante, cuanto mejor en cuanto a la salud. La salud no lo es todo, pero sin ella lo demás es nada.
De ese tamaño es la importancia. Hay una gran cantidad de inquietudes que nos han planteado en nuestros redescuchas y hemos pedido al doctor Nacho Barragán nos dedique una emisión más para dar salida a todas estas inquietudes. Así que próximamente lo tendremos de nueva cuenta. Mientras tanto, agradezco muchísimo su presencia.
Gran honor, con todo gusto.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.